Bueno, les cuento que a esta hora estamos en contacto con un joven emprendedor que, bueno, si bien hace mucho que ya está en esta actividad, bueno, para nosotros fue muy alentador los premios adquiridos. Bueno, por ello estamos en contacto con Julián Chedrese, emprendedor y representante de la fábrica de tablas de snowboard con madera de lenga. Muy buenos días, Julián, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Excelente por acá, ¿ustedes?
Bien, bien.
Bien, muy pero muy bien. Bueno, hay una distinción de este premio joven empresario Tierra del Fuego de este año, otorgado por las cámaras de comercio de la provincia en el marco del evento Emprender de este año, justamente. Y bueno, contanos un poquito, Adriana, a mí, a la gente que está del otro lado y quiere saber un poquito más de todo esto.
Bueno, bueno, bien como dijeron, es una distinción, vendría a ser como la máxima distinción que otorga a nivel provincial las cámaras de comercio. Esto a través de lo que es CAME Joven, que CAME Joven es como la gremial empresarial, digamos, a nivel país, agrupa a todos los emprendedores y empresarios, y tiene un sector que es joven, que es hasta 40 años. Esto a nivel nacional se organiza por provincia y se premia al emprendedor o al empresario destacado, y después, que es la instancia que sigue, se va a Buenos Aires a competir por el premio nacional, con una gran mención también.
Bueno, ¿cómo se te dio con esto de la fábrica de tablas de snowboard?
ya pasaron tantos años que se vuelve larga la historia.
¿Puedo hacer una alusión a esto? Porque yo me acuerdo cuando Julián trabajaba solamente los fines de semana en un taller que les prestaban, en un espacio muy chiquitito, y me acuerdo que cuando pintaban tenían que rogar a que no hubiera brisa, que no pasara nada, para que no se les pegara el material.
Tal cual, qué memoria, qué momento.
¿Viste? Se habla de años, ¿cuántos?
Y nosotros, es que por ahí es difícil darle un tiempo exacto, porque la idea nace un día y se empieza a gestar, y de golpe nos encontramos haciendo investigación de mercado, hasta que dijimos, sí, va. Nosotros son 9, 10 años que arranca esta inquietud de decir, ¿cómo se fabrica una tabla de snowboard? Eso fue lo primero. A partir de ahí, el sueño creció, porque nos dimos cuenta que fabricar una tabla de snowboard necesitaba maquinaria de precisión, era un proceso productivo real, tenía mucho valor agregado, había muchos componentes, partes mecánicas, por ahí estructuralmente de la tabla, que eran súper importantes. Entonces era un desafío grande. Vos imaginate, cuando surge la idea, era como con mi socio Cristian, que fue el primero, bueno, después se sumó Matías, era crearnos una tabla de hobby. O sea, si me quedo una tabla y ando por la montaña con mi tabla, como diciendo, mirá lo que hice. Iba más o menos por ahí.
Claro.
Y ahí nos dimos cuenta que era un laburo realmente grande y ya nos habíamos encariñado con la idea. Entonces le sumamos a ese desafío, dijimos, no se puede quedar solo en una tabla de snowboard, sino qué vamos a generar, la idea de la impronta, de darle nuestra propia impronta, nuestro valor agregado, nuestro propio toque, por decirlo, ¿viste? Y sumar. Entonces ahí decidimos crear una marca deportiva de Tierra del Fuego al mundo. Esa fue la visión inicial.
Bien, y además esto también se despegó, digamos, de las tablas convencionales que veíamos en los comercios, porque además ustedes hacían tablas personalizadas.
Claro, claro. Nosotros en el desarrollo, obviamente cuando estuvimos en la etapa de prototipos, había que resolver muchos temas. Uno de esos era la gráfica, otro fue la estructura en sí, que empezamos a utilizar la madera de lenga, que es como nuestro principal aliado, es el alma. Yo digo hoy en día de forma poética que es el alma de Freak Spirit, porque más allá de lo poético, es real, está en el corazón de nuestros productos, no lo tocas, pero se ve, digamos, está ahí adentro. Y con esto, con esta dinámica todo, decidimos ofrecerle a los clientes de Tierra del Fuego la posibilidad de personalizar su tabla. Es decir, ya es nuestra, porque lleva un pedazo de Tierra del Fuego adentro. Ya es nuestra, está fabricada en la isla, está diseñada acá, lleva materia prima autóctona, pero ¿qué le faltaba? Decíamos, no, tiene que tener la posibilidad de decir que vaya con tu gusto. Y ahí nace esto de hacer una tabla, generar y dar la posibilidad a los clientes que sea una tabla personalizada. Por ejemplo, ¿te gusta Pink Floyd? Hacemos una tabla de Pink Floyd. ¿Por qué no?
¡Qué lindo!
Claro. Tal cual. Y contanos, hablas justamente del alma, la propuesta que tienen ustedes. ¿Cómo hacen? ¿Quién los abastece de la materia prima? ¿Y cómo llegaron justamente a esta empresa que los abastece?
Claro. Bueno, podemos arrancar del principio en la parte de madera. Cuando nace la idea, como les contaba, y decidimos dar el paso y decir, sí, esto lo vamos a hacer, en el camino hubo muchísimos estudios, mucho estudio, análisis de mercado, análisis, mi socio Cristian, él es licenciado en comercio internacional, entonces vimos valores de lo que vale una tabla importada, cuánto vale en los países cercanos, empezamos a hacer un estudio completo, y yo en ese momento estudiaba ingeniería industrial, así que me encargué de diseñar toda la parte estructural de la tabla, armar el proceso productivo y ver qué mejoras podíamos hacer. Uno de esos, entre tantos estudios, nos dimos cuenta que el alma, que es la madera, tenía mucho que ver en las características al andar. Digamos, si iba a ser más dura, más blanda la tabla, cómo se iba a comportar, digamos, así, en criollo, digamos, cómo iba a andar, cómo te iba a responder al momento de usarla.
Claro.
Entonces nos pusimos a hacer análisis de madera. Dijimos, bueno, a ver, por ejemplo, en Austria, ¿qué madera están usando? En China, ¿qué madera usan? En Estados Unidos o en Canadá, ¿qué madera usan? Entonces, nos pusimos a comparar, no sé, el maple canadiense, alguna alerce, álamo, distintos tipos de madera que se usan en el mundo, con más de 300 tipos de maderas que hay en la Argentina. O sea, imagínate el laburito que fue eso de tabular y ver números y pasar y como que sacar resultados de eso, ¿no? Fue un trabajito, pero al mismo tiempo que hacíamos todo este trabajo, yo, por mi experiencia, era consciente que la madera de lenga tenía sus características, pero no estaba muy estudiada, no había muchos valores que sacar. Pero esos pocos valores que tenía la madera de lenga eran como opuestos. O sea, era distinto a cualquier otra tabla, porque una tabla, por ahí yo te digo que es dura, por ahí sí es dura, es como rígida, pero no se flexiona, se separa.
Claro.
Ahora una tabla blanda, una madera blanda, digamos, sería como un poco más maleable, por decirlo de una manera, pero no tiene resistencia. Entonces, por ahí, al ser tan blando, se te parte. Volvés a lo mismo, digamos, ¿no? Y la lenga, esos valores estaban opuestos. Es decir, te marcaba como que era una madera semidura, pero era flexible.
Claro.
Entonces, no, como que no coincidía con ninguna otra madera. Entonces, ya no me empezaba a dar duda, digo, esto está mal. De primera está mal.
Claro.
Así que hicimos, trajimos del país madera, del resto del país, que nosotros nos daban los valores, para hacer los primeros prototipos. Una vez que logramos los primeros prototipos, los perfeccionamos, ahí hicimos la primer tabla de lenga, para poderla comparar con nuestras otras tablas que veníamos haciendo de prototipos. Yo te puedo decir que después de hacer una tabla de lenga, no usamos nunca más otra madera. Fue el salto que buscábamos, era el día y la noche, fue un producto que se comportaba de una manera distinta, que reaccionaba, tenía otra magia, tenía algo por ahí totalmente distinto. Y, y una vez que logramos eso, fue decir, bueno, generarle el proveedor que me pueda abastecer esta madera, porque no conseguíamos alguien que esté dispuesto a agarrar el desafío de entregarnos una madera seca, estabilizada, bien trabajada. Lamentablemente, por ahí en la provincia, muchos aserraderos no tienen buena tecnología y trabajan por ahí a la vieja usanza y ya estamos por ahí en otras épocas. Entonces, no estaban las condiciones por ahí para satisfacer este desafío, ¿no? Porque era para el proveedor también era un desafío.
Claro, o sea, que te dé la seguridad de que siempre ibas a tener el material.
Claro, siempre tener el material y en las condiciones que yo necesitaba, porque la madera de lenga es una madera que crece lento, tiene sus cualidades, resiste mucho, nosotros sabemos los vientos que resiste, sabemos los fríos que resiste, y así todo crece, Entonces, tiene sus características únicas. Entonces, al momento de trabajarla, la tenés que trabajar distinto a una madera de Misiones.
Claro.
Digamos, vos en Misiones un árbol lo cortás, cae el rollizo, digamos, sería el árbol caído, digamos, el tronco, y ahí nomás lo mandan al aserradero. Esto no, esto tiene que caer el árbol, tiene que tener un tiempo que la savia se corra, para que después cuando vos utilices la lenga no esté toda doblada. Uh-huh. Porque no es que la madera sea mala, sino que el trabajo que le hacen es malo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, en esto aparece Topic. Topic, ellos, bueno, en tantos movernos, deciden tomar el desafío de decir, nosotros les vamos a proveer la madera. Ellos tienen una carpintería, una tecnología impresionante, y toman el desafío de decir, bueno, listo, nosotros les vamos a dar lo que ustedes necesitan, vamos a apostar a este, como proveedor, ¿no? Vamos a apostar a este desafío, a este proyecto.
Claro.
Y no se equivocaron, creo yo.
Claro, qué bueno. Y contanos, Julián, en relación a esto, mientras hablabas del tema de la madera, de las diferentes prácticas que hicieron, y eso es totalmente, no sé, ejemplificador de cuando uno piensa en un proyecto, que no solamente hay que poner ganas, sino que hay que poner mucha lectura, mucha técnica y mucho conocimiento para que estas prácticas, aparte de la prueba y error, vaya por un camino viable, ¿no?
Claro, claro. Por eso yo resalto mucho, ¿viste? Esto que hicimos de analizar, pensar, como visualizarlo, ¿viste? Como cuando uno imagina algo, y imaginarte escenarios, situaciones, y ver, y analizar a fondo, y sacar información, preguntar. A veces por ahí es preguntar o tocar puertas y decir, a ver, absorber conocimiento de otras personas para llevarlo a lo tuyo. Porque obviamente nadie se puso a hacer tablas y nadie tenía el conocimiento, este know-how que por ahí tenemos nosotros. Uh-huh. Pero algo que conozcas, que sea ingeniero forestal y me pueda decir de madera, que sea no sé, ingeniero civil y me pueda ayudar con opinar sobre la estructura de una tabla, de una máquina, y así sucesivamente. Tratar de golpear puertas y moverse constantemente es un desafío grande.
Tal cual. Julián, también mientras hablabas de la madera, recordaba un prototipo que hay de canoa fueguina en el Museo del Presidio, sí. En donde, bueno, intentaron tecnológicamente en la actualidad hacer una réplica de esa canoa, porque la particularidad que tenía era, además de tener la forma, o sea, estar curvada de un modo determinado, sí. No pasaba agua, y encima ellos usaban, llevaban el fuego adentro de la canoa. Entonces pensaba, ¿no?, cuán noble resulta la lenga al momento de hacer algo que va a ser algún utensilio que va a ser de uso cotidiano y que va a tener que resistir a tantas pruebas, ¿no?
Tal cual, la madera, como por ahí decía antes, es excelente, es una madera única. No estoy alardeando, pero es la realidad, es una madera única, y por ahí tenemos el compromiso de darle un uso adecuado. Nosotros apoyamos en esto mucho el darle un valor agregado importante a la madera, y aprovecharla económicamente. Por ejemplo, la madera que nosotros utilizamos viene de una tala responsable, que es a través de una ley de bosques que hay en la provincia. Se utiliza, digamos, recursos naturales, marca en la hectárea de bosque qué árboles no se pueden tocar, que son los semilleros, ¿sí? Entonces el aserradero tiene que, sobre esa hectárea marcada, aprovechar los árboles que le dijeron que sí se puede. Pero dentro de lo que sí se puede, no se puede todo. Entonces capaz que aprovechamos un 20% de la hectárea. Uh-huh. Una hectárea más, hectárea menos, ¿no? Y esa hectárea se deja de nuevo crecer, ¿no?, para que pueda ser aprovechada económicamente de nuevo sin afectar la naturaleza, o sea, generar como una simbiosis, ¿no?, con el bosque. Y nosotros por ahí en esto acompañamos a decir, está genial hacerlo, cuidarlo al bosque, pero si lo vamos a talar, démosle un uso real, démosle valor agregado, llevemos esto al mundo, ¿no? Uh-huh. No fabriquemos, no matemos árboles hermosos para hacer leña.
Exacto.
O sea,
Julián,
usemos leña de árbol caído, que no sirve. Usemos, no sé, a veces se habla mucho de los palets. por ejemplo. Mm. El pallet, si se hace con madera por ahí de segunda, que es lo que por ahí a nosotros no nos serviría, sí, está bien. Ahora, si lo haces con madera de primera, está bien.
Uh-huh. Julián, diríamos en esta época en donde estamos hablando tanto del ecosistema y demás, están haciendo, es un proyecto sustentable el que llevan ustedes.
Tal cual, sí, nosotros queremos que haya bosque para siempre, o sea, que mis hijos conozcan y disfruten el mismo bosque que disfruté ese chico.
Perfecto.
Bueno, tal Julián,
cual, y así sucesivamente.
Julián, muchísimas gracias por contarnos todo esto y bueno, y felicidades por este, bueno, este premio tan impresionante, ¿eh? Muchísimas,
bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, y ahora vamos a tener que juntar fuerzas entre todos para septiembre, así nos traemos ese reconocimiento a la provincia.
Seguro, seguro que lo van a traer. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Julián.
Muchas gracias, que tengan excelente jornada.
Igualmente vos.
Adiós, igual.
Ahí estábamos escuchando a Julián Chedrese, emprendedor.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.